Confieso, te tengo que decir la verdad, que esta mañana me ha costado decidir el sonido con el que arrancar la historia que te voy a contar a continuación. Porque sobre ella se ha escrito, se ha cantado, se ha rodado para el cine y para la televisión, películas, documentales, series. A veces con seriedad y con datos, pocas en realidad. Casi siempre con opiniones, con exageraciones, con suposiciones, con interpretaciones erradas por interés, por el espectáculo o por mala fe. Y tampoco han faltado los chistes y las bromas. De hecho, siendo uno de los instantes históricos más narrados y comentados, si yo te digo Titanic, te viene este instante a la mente.
Ahora todo irá bien.
¡Llamen a los botes!
Aguanta un poco más.
¿No lo entiende? Si volvemos, hundirán el bote, nos harán zozobrar.
Como si solo DiCaprio y algunos más hubieran muerto en ese naufragio. Y hasta Cameron ha tenido que pedir un estudio científico para determinar si cabía o no en la tabla con Kate Winslet. Por cierto, ahora dicen que sí cabía. Pero siendo el director de la cinta, pues solo pensó en la salvación de ella por aquello de la narrativa. Luego, también se habla de si se partió el maravilloso transatlántico, si no, si el capitán obró bien, si la tripulación y los pasajeros estaban a la altura. Hay, como te digo, más leyendas y rumores que verdades, y no porque no haya verdades. Luego hablaré con quien las sabe y las proclama, pero antes quiero que escuches esto. Nos vamos a ir al fondo del mar, porque de ahí nace un eco que cuenta la historia de uno de los muchos que acabaron naufragando. De este sé la historia porque la he escrito. Arteagabeitia era un hombre que pretendía dirigirse a Cherburgo. Era un hombre que había partido de España con sus padres, pero que luego, después de criarse allí, en concreto entre Uruguay y Argentina, pues hizo mucho dinero y de vez en cuando regresaba. En este caso, a Cherburgo, a Normandía, a tiempo de embarcar en el Titanic y llegar a Estados Unidos. Envió una última carta antes de partir. En ella hablaba, pues, de asuntos familiares, del tamaño, del lujo, del Atlántico. Viajaba en primera clase codeándose con magnates como Benjamin Guggenheim, los Astor, Strauss o el mismísimo director de la compañía. Cuando tuvo lugar el naufragio, pese a sus 71 años, logró aguantar durante horas sobre una hamaca que hizo funciones de balsa. Hay un testigo que lo demuestra, que es su reloj. Fue rescatado junto al cuerpo y señala a las 4:53, el momento en el que se detuvieron maquinaria y corazón de este hombre. No era DiCaprio, y por eso pues no conoce su historia. Este año serán 101 los que habrán pasado desde entonces. Y por eso quiero saludar a Jesús Ferreiro, que es presidente de la Fundación Titanic, porque, Jesús, la película de Cameron ha vuelto a los cines, sigue atrayendo la historia, pero seguimos, o quizá por esas interpretaciones, mal informados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Bueno, mal informados, es que hay tantas versiones. Yo tuve la fortuna de poder entrevistar a 9 de los supervivientes, sobre todo a una de ellas, a Milvina Dean, que era la más joven que iba a bordo, con la que tuve la fortuna de celebrar sus últimos 3 cumpleaños, el último ya en el hospital. Y entre los 9 que yo entrevisté, no te creas que están de acuerdo en todo, están de acuerdo en casi todo, pero en todo no, hay muchas cosas que dicen todos que sí, que es verdad, lo de los músicos, lo de la escalera, o sea, pero hay otras cosas que, bueno, pues dicen, unos dicen que sí, otros dicen que no, y probablemente de ahí vienen, pues, todas las historias que se han contado, algunas de ellas increíbles. Vamos, yo he recibido cartas de gente que asegura, testigo y tal, primero, que el Titanic no se ha hundido, que sigue navegando con otro nombre, que lo hundió un torpedo alemán, que iba una momia a bordo, que a bordo iba una maleta de explosivos de un minero irlandés y que explotó. Hay 1000 versiones de ellas, pero ahora ya a estas alturas del tiempo ya se sabe absolutamente todo.
Hay una cosa que los de la Fundación Titanic y las personas que han seguido muy de cerca este naufragio subrayan, ¿no? Que hay muchas cosas que se aprendieron en aquel naufragio, hay cosas que incluso se hicieron bien, pese a lo que se diga en aquel naufragio,
claro,
y que de hecho hubo héroes a quienes se les criminalizó en su momento y después se convirtieron en personajes que con el tiempo se ha demostrado que gracias a ellos incluso se salvaron vidas.
Claro. Claro, porque se hizo justicia, ¿no? Porque Cameron cometió algunos errores bastante graves, algunos, por lo menos tres de ellos, en su película, sabiendo que los cometía, porque, bueno, pues a él le interesaba más, pues, adaptar la película más espectacularidad, más accidentes, más de lo que era lo que Cameron creía que había sido el naufragio, ¿no? Pero algunos, pues, tuvo concretamente
¿Qué tres fueron esos grandes o más destacados errores?
Bueno, los errores, el primero fue que suicidó al primer oficial, a William Murdoch, cuando no, en absoluto fue así. Primero, durante el naufragio no se disparó ni un solo disparo, ni uno. Solo las bengalas salvavidas que había, ¿no? Y además, el primer oficial, William Murdoch, fue uno de los héroes del naufragio. Ayudó a salvar a mucha gente y él murió intentando cortar el cabo que unía al bote con el pescante para que el bote cargado de gente pudiese ser arriado a la mar. Contaba la fortuna que cortó el cabo y el cabo con el peso del bote salió disparado, le dio en la cabeza y cayó al mar ya sin sentido, vamos, murió por el golpe. Y claro, de morir así a morir pegándose un tiro delante de los que había a bordo, pues hay muchas diferencias. La familia le llevó a los juzgados y Cameron perdió y tuvo que pagar una buena multa por el error este. El otro error era que cerró las verjas que separan la primera clase de la segunda y la segunda de la primera. Todos recordarán la imagen, sí, de los de tercera clase intentando pasar. Pues esas verjas nunca se cerraron, ni nunca se cierran en ningún barco. Yo he navegado en barcos con verjas y esas verjas se pusieron porque eran las verjas sanitarias. Cuando el barco llegaba a puerto, tenía que cerrarse las verjas para que los tripulantes no se escaqueasen de la revisión médica que tenían que pasar. Y entonces, bueno, por eso se cerraron esas verjas, se crearon esas verjas para controlar a los tripulantes. Pero nunca en la navegación, nunca están cerradas. Ahora ya no existen. Pero hasta que han dejado de existir, jamás esas verjas en la navegación estuvieron. Lo que pasa es que a él le venía bien para esas imágenes.
Jesús, a mí me contaron, y la historia la tengo aquí escrita, el 14 de mayo, un mes después del naufragio, el padre de uno de los músicos, concretamente el escocés de 21 años, John Law Hume, escribió una carta, sí, de la agencia de música, o sea, a la empresa que había contratado para formar la orquesta famosa del Titanic que siguieron tocando.
Eso es.
Y cuando abrió el sobre esperó encontrar palabras de condolencia y de admiración, ¿no? Y resulta que no, era una reclamación de 5 chelines que le quedaban pendientes de pago por el uniforme de la orquesta de su hijo. ¿Esto es verdad? ¿Estas cosas pasaron?
Sí, 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 pasó. Y porque, como tú has dicho, los músicos cobraban al mes 6 libras y 6 chelines al mes por su trabajo. Hay que decirlo que los músicos no formaban parte de la tripulación del barco, sino que fueron contratados por una empresa, pues de las que hay ahora también, de contratación de artistas, ¿no? Y la empresa fue la que les hizo pagar los uniformes y a este pobre chico le quedaban 6 libras y no, le quedaban, me parece que 3 libras y 3 chelines o no, algo parecido, sí. Y efectivamente se lo reclamó. Es terrible, ¿no? Porque, después del comportamiento que llegue esta carta al padre.
Por cierto, me ha parecido escuchar que ya la última persona que quedaba viva de los náufragos de esta historia, sí. Esa chica que era una niña pero que luego ya falleció, esa ya no está. Me gustaría un día que nos contara la historia, porque tiene que ser interesante la historia de cómo vivió ella aquella situación, porque si no me equivoco, por tanto, es el último testigo que quedó de algo que ya no queda en testigos.
Sí, sí, sí. Bueno, se llamaba Milvina Dean, era una mujer súper simpática. Yo recuerdo que la primera vez que fui a verla allí a su casa, nos dijo, bueno, pues esperen un poco porque tengo que ponerme guapa y tal, y se fue a arreglar. Y la verdad es que era simpaticísima. Ella era la persona más joven que iba a bordo. Solo tenía 6 semanas de vida.
Fíjate.
Fue, según dice ella, la persona más fotografiada, porque todos a bordo, claro, del Carpatia y en Nueva York querían hacerse una fotografía con ella
a
bordo, ¿no?
Pues hablaremos un día de ella, Jesús, más a fondo, si me permite. Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, que siempre es un placer charlar con él. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, John. Y me ha llamado mucho la atención los 36.000 niños ucranianos que están estudiando
en España.
Es una cantidad grande, caramba.
Muy grande. Y algunos se quedarán aquí, crecerán aquí y al final, pues mira, trabajarán también aquí. Ojalá sea así. Un abrazo.
Ojalá, y bienvenidos a bordo.
Sí,
gracias,
señor.
Dios, ¿no? Un
hasta
abrazo
luego.
Muy fuerte.